Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Y empiezo por una ultimísima hora. El juez Pedraz deja en libertad a Aldama, como había pedido su defensa, y también la Fiscalía Anticorrupción. No podrá salir de España, tendrá que comparecer ante el juzgado cada semana, pero esta noche Aldama ha colaborado con la justicia, ya no dormirá en Soto del Real. A partir de ahí, acabamos de conocer que ya son 221 las personas muertas a consecuencia de la dana en Valencia, oficialmente. Se ha recuperado el cuerpo sin vida de una mujer en La Torre. El número de desaparecidos baja a 7 personas. El jurado popular ha declarado no culpable a Pau Rigo, el hombre de 77 años que disparó y mató a un hombre que entró a robar en su casa en Mallorca. El jurado considera que actuó en legítima defensa y que no tenía otra opción. La fiscalía pedía para él 3 años de prisión. Y última clave, salvamento marítimo. Ha rescatado a 265 personas cuando trataban de alcanzar las islas del Hierro y Tenerife. Esto ha sido solo hoy. Son de origen subsahariano, entre ellos hay 5 menores y 21 mujeres. En este de 2024, más de 44.000 migrantes han llegado a Canarias. Si algo nos han enseñado catástrofes como las del volcán de La Palma o la dana de Valencia es que no podemos olvidarnos de los afectados. Ahora mismo, la ola de solidaridad es inmensa, pero es importante que no eche el freno a medida que pase el tiempo. La Fundación La Caixa ha decidido destinar más de 5 millones de euros a atender a los afectados a lo largo de los próximos meses. El objetivo será trabajar a largo plazo para intentar garantizar que todas estas personas mantengan su calidad de vida. Para ello, el plan se desarrollará en 2 fases. La primera, de emergencia, centrada en dar respuesta inmediata a las necesidades de los damnificados. Y la segunda, de recuperación, ya focalizada en el más largo plazo. El objetivo de la Fundación La Caixa es evitar que nos olvidemos de los afectados. Por eso, actuarán junto a la Cruz Roja Española, Cáritas, los bancos de alimentos. Si algo nos tiene que haber enseñado esta dana, es que para salir de este lío, tenemos que salir juntos.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...8:30 de la mañana en la prisión de Soto del Real. Un furgón de la Guardia Civil sale por la puerta del centro rumbo a la Audiencia Nacional. En su interior, un recluso que vive en la celda 114 del módulo 4... Algunos lo llaman comisionista, otros estafador, otros el nexo corruptor, otros empresario, presidente del Zamora. Para las autoridades, el hombre clave de 2 tramas corruptas en investigado, el caso Hidrocarburos, por el que está en prisión provisional, estaba mejor dicho, y el mal llamado caso Coldo, porque realmente es el caso Ábalos, por eso era el jefe. A las 9 de la mañana, cuando el preso de la celda 114 llega a los juzgados, le están esperando muchos periodistas. Los vecinos de la zona se preguntan quién viene y uno responde: Víctor de Aldama. Cuando de Aldama entra en los juzgados, lo hace acompañado de su abogado, José Antonio Choclán, un hombre conocido por alcanzar acuerdos con la fiscalía a cambio de colaborar con la justicia. Aldama ha pedido declarar voluntariamente ante el juez que investiga el caso Ábalos, tras pasar más de un mes en prisión preventiva, y asegura que puede aportar información clave en la investigación. Entró en prisión por una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Enseguida te cuento qué es lo que ha dicho en la declaración, pero antes, ¿qué es el caso Hidrocarburos? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues para contarlo de forma muy resumida, podríamos decir que en el mundo del petróleo hay muchos negocios. El principal es el del operador. Para serlo, antes de mediados de 2023 se necesitaba solo una licencia que otorgaba el Ministerio de Industria y que permitía importar petróleo e inyectarlo en un depósito fiscal para venderlo fuera de este. Un depósito fiscal es una instalación dentro de la cual no se devengan los impuestos que gravan los hidrocarburos. Por lo tanto, esta trama se valió de la licencia que tenía del Ministerio de Industria para montar una operadora y cobrar a otros empresarios.
Detrás de este caso hidrocarburos se esconde otro caso mucho más gordo que se aplica al PSOE, al gobierno, a Sánchez, hasta Venezuela. Bueno, la justicia ya ha dicho que Aldama es el hombre clave en la trama. Así, dan las 10 de la mañana y Víctor Aldama se sienta ante el juez.
Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo a ese acto.
Tras varias semanas en Soto del Real, quiere alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para salir en libertad, lo que ha ocurrido hace nada, unos minutos. Pero claro, para ello ha tenido que dar algo a cambio. Y es que según la justicia, él lo sabe todo. Cuando pasa un minuto de las 10 en punto, Aldama declara contra Ábalos, Koldo, Pedro Sánchez, Teresa Rivera, Begoña Gómez, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres.
Absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad.
Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad.
La persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse.
Ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad.
Hablar de credibilidad y de mentiras en boca de según quién tiene su gracia. En fin, el hombre clave de una de las tramas de corrupción más importantes de la democracia ha encendido el ventilador y esto levanta un olor que apesta.
Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles.
Nada más empezar la declaración, Aldama apuntó alto. Aseguró que fue Sánchez quien quiso conocerle a él. ¿Te acuerdas de aquella foto que publicó El Mundo y que Sánchez dijo que era una más de tantas que se hacía? Pues, escucha.
Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Fortuita, no es la foto.
Gonzalo, ¿qué más ha declarado? Hazme un resumen.
Después ha reconocido que pagó
250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo.
Y 15.000 a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, en concepto de comisiones por la venta de mascarillas. Y que ese dinero en efectivo se entregaba en su oficina o en el ministerio de José Luis Ábalos. Incluso ha dicho que el nombramiento de Koldo no fue petición del exministro, sino de Sánchez. Deslizando además que otros dirigentes socialistas también le pidieron dinero. Por ejemplo, según su declaración, el actual ministro Ángel Víctor Torres llegó a pedirle 50.000 euros cuando se reunió con él para venderle mascarillas durante la pandemia. Pero es que Aldama no ha dejado títere con cabeza, porque ha señalado que se reunió varias veces con la ministra Teresa Rivera para abordar un proyecto sobre la España vaciada y que en una de esas reuniones también estuvo presente Begoña Gómez.
Poco a poco ha ido entrando en cuestiones, como el viaje a España de Delcy Rodríguez, ¿te acuerdas? Aldama ha asegurado que se organizó desde un mes antes y que el gobierno lo sabía.
Sí, de hecho ha concretado que lo sabían Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos, que era precisamente quien hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de los móviles que proporcionaba Aldama. Incluso la propia Delcy llegó a decir, ojo, que hay sanciones de Bruselas que me prohíben pisar territorio europeo y vosotros sois España. Sin embargo, Ábalos habría dicho que no se preocupara, que iba a tener un viaje tranquilo. De hecho, la intención era organizar incluso una cena en una casa situada en el barrio del Viso.
Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivera, el ministro ella, María Jesús Montero, Ábalos, el presidente.
Dos horas antes de que ese avión con Delcy Rodríguez en su interior llegara a España, avisaron de que la vicepresidenta venezolana podía ser detenida por mucho que la visita estuviese planeada. En ese momento se notifica al presidente que le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto, donde llegó incluso a subir al avión acompañado de Aldama. Mientras tanto,
el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la terminal una ejecutiva con toda su comitiva.
Al día siguiente, Delcy voló hasta Qatar en un avión que despegaba desde la T4, que es un lugar al que llegó precisamente escoltada por la Guardia Civil.
Según su declaración, la relación de Ábalos con Aldama llegó a ser tan estrecha que era este empresario el encargado de pagar, a través de un testaferro, el alquiler que Ábalos puso a disposición de su entonces amiga particular. Por supuesto, el exministro también fue agasajado con un chalet en Cádiz.
Coldo me dice que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda en la Costa del Sol para disfrute del señor Ábalos y de su familia. Coldo me manda como 7 enlaces con diferentes casas. Yo le digo, yo no voy a elegir la casa, que la elija el ministro. Y al final me manda un enlace con la casa elegida por el ministro y le digo que si la quiere con muebles o sin muebles, y me dice que con muebles y el piano.
Ese chalet, según la UCO, lo disfrutaba como una contraprestación a los contratos que había adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión, una compañía de lo más sospechosa, Gonzalo.
Y tanto, porque esta empresa, cuando estalló la pandemia, se levantó 4 millones de euros netos vendiendo únicamente material sanitario a distintas administraciones públicas. Y eso que no era la principal fuente de negocios ni de ingresos de esta empresa antes de la pandemia. Pero, por poner un ejemplo, se llevaron 40 millones de euros de los ministerios de Transporte o Interior o 13 millones de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Un año después de la pandemia, esta empresa, que solo tenía 3 trabajadores, vio cómo sus ventas se desplomaban un 96%. En la pandemia se embolsó casi 4 millones de euros netos y después de la pandemia no llegó a los 300.000. Un año después del pelotazo, la empresa cambió el accionariado y se descubrió que el que había sido su administrador también tenía sociedades offshore y estaba siendo investigado por sobornos en Angola.
Bueno, así y con muchas más cosas, a las 12:35, 2 horas y media después, Víctor Aldama terminó una declaración más propia de una organización mafiosa que relacionada con un gobierno, con un partido político, pero quédate con la clave. Ha empezado a colaborar con la justicia. Y ya, esta misma noche, el juez le ha puesto en libertad provisional.
Pues las declaraciones de un presunto delincuente
me merece el crédito que tiene.
Ninguno, porque tendrá que ser el señor Aldama quien
pruebe esas insinuaciones.
Yo desde luego le puedo garantizar que en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta
a mi gobierno actual,
todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
José María Olmo es colega del Confidencial, compañero en esta tertulia, colaborador habitual y una de las personas que más ha trabajado e investigado sobre este caso desde hace mucho, no solo esta mañana. Olmo, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Oye, a mí me ha llamado la atención lo de mi gobierno actual. ¿Qué pasa, que el anterior no era tan limpio?
Bueno, yo creo que el problema que tiene el gobierno es que para poder explicar lo que está ocurriendo y lo que hemos conocido hoy y las investigaciones que poco a poco están rodeando tanto a ministros como a su familia, pues necesita establecer paralelismos con el pasado, que yo creo que en este momento es para poca gente. Uno de los principales problemas que tiene el presidente del gobierno es su falta de credibilidad. Hoy ha comprometido de nuevo su palabra.
Mira, Olmo, perdóname, es que se te corta, no, casi no se te puede entender. Déjame 2 minutos, te volvemos a llamar mientras tanto. Enseguida volvemos contigo. Bueno, como decíamos, el asunto va mucho más allá de un presunto caso de corrupción en la venta de mascarillas. Eso simplemente es un hilo del que se empezó a tirar y que ha acabado con el rescate de Europa, la polémica visita de Delcy Rodríguez, el alquiler de una vivienda para la amiguita de Ábalos, el chaletazo y lo que queda. Bueno, eso hace que sean muchos los nombres y ramificaciones que salen de este caso, así que vamos a hacer un pequeño quién es quién, como aquel who is who. Empecemos por el principio, Silvia.
José Luis Ábalos, alias El Jefe, exsecretario de organización del PSOE, suspendido de militancia en febrero. Es una figura histórica del Partido Socialista y una pieza clave del sanchismo en su primera etapa.
Gracias a él, Coldo y Aldama pudieron entrar en el ministerio, conseguir contratos públicos como los de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Según la Fiscalía, tuvo un papel principal, claro, era el ministro, ya que para que la adjudicación de los contratos de la trama se desarrollara con éxito, tenía que estar avalada por el propio ministro. Dice que resulta difícil entender la trama sin su participación. La Guardia Civil registró mensajes de Coldo a Ábalos en los que se intercambiaban anuncios de viviendas en la urbanización donde Aldama terminó comprando el chalet. Una casa que Ábalos ha disfrutado mucho, con piano y todo, a título personal.
Coldo García, el conseguidor, el chico para todo del exministro. Vasco, afincado en Navarra, pasó de guarda de seguridad condenado por agresión a asesor del Ministerio de Transportes.
Según la investigación, Koldo ejerció de intermediario en las negociaciones para comprar mascarillas a través del ministerio, cobrando sobornos, comisiones. Se puso en contacto, entre otros, con Ángel Víctor Torres, con Francina Armengol, expresidentes de Canarias y Baleares, con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, el que faltaba. Intentó que contrataran a empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
Víctor de Aldama, el nexo corruptor, comisionista, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol. Se estima que logró unos beneficios de 5,5 millones de euros de la trama.
La relación a tres entre Ábalos, Koldo y Aldama se produce gracias a que el hermano de este último era el jefe de escoltas de Ábalos. Así, de Aldama contactaba a las administraciones del Estado con las empresas que operaban bajo su control. Presumía de su relación con el ministro y realizaba pagos en metálico al propio Koldo. Según la UCO, fue él quien orquestó el viaje de Delci a España y se habría valido de su relación con Ábalos y con Koldo para influir incluso en el rescate de Europa.
Juan Carlos Cueto, el empresario. Por sus contactos, Aldama estaba en una posición de privilegio cuando las millonarias licitaciones públicas estaban a punto de salir al mercado.
¿Qué pasa? Que Aldama no tenía el dinero ni el engranaje logístico necesario, así que recurrió a Juan Carlos Cueto, un polémico empresario que ya había estado implicado en casos de corrupción. El grupo Cueto tenía a su disposición fondos, contactos y las sociedades necesarias para ejecutar el plan. De hecho, Cueto es quien controla la empresa Soluciones de Gestión, elegida, o casualidad, por el ministerio para comprar mascarillas.
Rubén Villalba, el comandante, miembro de la Guardia Civil al que Aldama sobornó para que le facilitara teléfonos con líneas de comunicación seguras a cambio de 2.000 euros al mes.
Aldama logra infiltrar a la organización criminal dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración de un tal Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, destinado, o casualidad también, en Venezuela, que facilitaba líneas seguras y teléfonos móviles sin control. Se habría llevado 88.000 euros de premio. El 25 de enero habla con Koldo por teléfono y este le confirma tener constancia de que la UCO les están investigando.
Francina Armengol, presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, figuras socialistas salpicadas por comprar mascarillas a la sociedad investigada durante sus etapas como presidentes de Baleares y de Canarias, respectivamente.
En el caso de Armengol se investiga el escaso celo que tuvo por reclamar el dinero que pagó por unas mascarillas que resultaron ser defectuosas y que, por cierto, se pagaron con fondos europeos. Esa es otra. En Canarias, la administración no ha aportado los datos, no se sabe cómo se pactó la compra, ni de qué manera se gestionó el suministro. La compra de material sanitario en los dos archipiélagos, Canarias y Baleares, está en manos de la Fiscalía Europea. A ver si ahora nos escuchamos mejor. José María Olmo, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Venga, mucho mejor.
Te contaba que creo que realmente el gobierno tiene un problema porque, bueno, está intentando anteponer su credibilidad, que como todo el mundo sabe en estos momentos no es mucha, a la de un intermediario que está acreditado, que formaba parte de una organización que hacía de nexo, de unión entre la administración pública y una serie de empresarios que efectivamente consiguieron unos contratos públicos adjudicados por el gobierno de Pedro Sánchez y que acabaron dejando un rastro que ha sido localizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, analizado y que está incorporado en sumario. No solamente eso, sino que hay que tener en cuenta que después de su decisión de colaborar y de su comparecencia hoy en la Audiencia Nacional, el fiscal y el juez han considerado tan creíble su versión que han permitido que quede en libertad provisional. Y bueno, estamos al principio de una colaboración, como decías, esto va a ser un proceso muy largo, sí. Pero creo que muchas de las cosas que ha dicho Aldama ya han quedado corroboradas por documentos, por imágenes, por comunicaciones, y probablemente la próxima semana vamos a ir conociendo nuevos detalles que van a servirle pues para confirmar que todo lo que dice tenía una base.
Claro, eso te iba a decir. Este se ha guardado cosas, evidentemente. Ha contestado lo que le han preguntado, pero seguro que hay más.
Claro, es verdad que yo no esperaba, y lo dije ayer cuando estuvimos en la tertulia, no esperaba que probablemente hablara de tantas o implicara tantos altos cargos del gobierno. Entre otras cosas porque, bueno, forma parte del proceso habitual de negociación, la fiscalía te pide datos y al final tú vas poco a poco administrando la información que tienes, pero probablemente lo que ha ocurrido hoy indica que en realidad la información que guarda es muy superior a lo que nos imaginábamos, y probablemente también aquí ha influido mucho el factor personal. Él llevaba un mes en prisión, pero bueno, su entorno estaba trasladando que él temía realmente por su integridad física. Yo creo que eso también ha acabado siendo determinante para que él buscara un acuerdo rápido con la fiscalía y esta noche poder dormir y cenar en su casa, ¿no?
Seguro. De hecho, ya estará saliendo porque ha sido hace un ratito cuando se le ha notificado. Oye, las reacciones. Santos Cerdán, el propio Sánchez, por supuesto, sin preguntas. Bolaños, era de prever, ¿no?
Yo creo que es entrar en lo habitual, incluso por la reacción que ha habido desde algunos medios de comunicación, me da la sensación de que estaba todo preparado para intentar circunscribir la responsabilidad única y exclusivamente a Ábalos y Koldo. Pero creo que no solo por lo que ha dicho hoy, sino por la cantidad, el aluvión de pruebas que consta ya la causa y por las diferentes investigaciones a las que en este momento se enfrenta el gobierno, sabemos que su relación con el Partido Socialista iba mucho más allá. Has hablado de la foto que publicó el periódico El Mundo, pero es que hay comunicaciones, mensajes directos con Ángel Víctor Torres, por ejemplo, con Francina Armengol. Sabemos también que Pedro Sánchez estuvo informado mucho antes de lo que se nos contó de la visita a España de Delcy Rodríguez. Y creo que en estos momentos, como digo, pues el gobierno va a tener un problema para intentar trasladar, aunque es el paso lógico, que todo lo que ha dicho Aldama es falso. Yo creo que muchas cosas ya se han demostrado que son ciertas. Es evidente que, por ejemplo, alguien como Aldama participó en el rescate el mayor rescate concedido por España con fondos públicos de la pandemia a la empresa Air Europa, y que además intervino la adjudicación de contratos públicos sanitarios en el peor momento de la pandemia, ¿no? Eso es algo que ya está más que demostrado, y creo que ahora lo que va a hacer el juez es investigar estas nuevas líneas que tiene sobre la mesa y veremos de dónde llega, ¿no? Pero creo que los hechos, las acusaciones son demasiado graves como para solventarlas con una comparecencia sin preguntas en la puerta del Congreso de Diputados.
Continuará y nos vamos a divertir. José María Olmo, colega, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo muy grande.
Hasta luego, chao. Esta mañana, en la Audiencia Nacional, hemos vivido una declaración que puede ser clave para el futuro del caso y de muchísima gente. Pero claro, los que no sabemos de esto, y por suerte no hemos participado en este tipo de cosas, nos hacemos muchas preguntas como: ¿y ahora qué? ¿Cómo funciona esto? Manuel Rincón es abogado penalista, director de Rimber Abogados. Manuel, abogado, buenas noches.
Bien hallado, Ángel. Me alegra saludarte.
Gracias por atendernos. ¿Es normal este tipo de, entre comillas, colaboraciones con la justicia estando en la cárcel para negociar, para pactar?
Sí, son habituales. De hecho, la ley de enjuiciamiento criminal permite al investigado solicitar en cualquier momento volver a declarar ante el juez de instrucción. Eso es lo que ha hecho Aldama, y entiendo que la información que le ha facilitado y la documentación que le ha facilitado debe ser bastante extensa como para que, con tanta celeridad, que también me llama mucho la atención, la fiscalía haya informado favorablemente y el juez que instruye haya dictado la correspondiente resolución para que este señor hoy esté en libertad.
Mm-hmm. Recordemos que esto ha sido a las 10 de la mañana, ha terminado a las 12 y pico, que por la tarde la Fiscalía Anticorrupción, que es el mismo fiscal en los dos casos, ojo, le dice al juez: oiga, libertad condicional, y retiramos pasaporte o lo que sea, pero está colaborando, y el juez esta misma noche lo ha sacado, va a cenar y va a dormir en casa. Esto sí que es sorprendente, ¿no, Manuel?
Es absolutamente sorprendente, Ángel. En la práctica procesal habitual, yo puedo decirte que en casi 26 años de ejercicio, podría decirte que nunca se me ha planteado. Bueno, podemos dejar a mejor alguna vez que no lo recuerde. Uh-huh. Pero esta celeridad es absolutamente sorprendente. No tiene otras palabras para calificarla.
¿Cómo se explica entonces, Manuel?
O la información es muy importante y considerable, de tal punto que la Fiscalía, sorprendida por la misma, entienda que la colaboración ha sido máxima, que todo lo que se le ha facilitado le va a servir para bueno, probablemente solicitar suplicatorios a los miembros del Congreso, con independencia de su puesto, tiene que ser algo más que muy notable para que esto sea tan tremendamente rápido como ha sido.
En los casos de corrupción, los casos en los que se mueve tanto dinero, y no te digo si se relaciona con la política, esto debe ser, desde el punto de vista de la investigación policial y fiscal, debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, es muy complicado. De hecho, es muy habitual que haya una fiscalía como esta, especializada en temas societarios, en temas en donde muchas veces se utilizan sociedades pantallas, hombres de paja, que compran, que venden, que transmiten. Son expedientes muy, muy complejos y, por consecuencia de ello, son expedientes que se dilatan muchísimo en el tiempo.
Aquí estamos hablando, y hago un resumen muy somero por lo que yo también he podido estudiar de este caso, abogado. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de fraude fiscal, de comisiones, de licitaciones cuando menos sospechosas, de miembros del gobierno, de presidentes autonómicos, de empresarios o falsos empresarios. Estamos hablando de chicas o amigas particulares. Estamos hablando de algún guardia civil implicado. ¿La realidad supera la ficción?
Es absolutamente increíble, para que el gran público no se entienda, porque creo que entrar en términos jurídicos creo que no sería bueno. Podríamos estar hablando de medio código penal, unas actuaciones muy graves, muy reiteradas, y luego estamos hablando de unos presuntos autores de unos delitos con unas posiciones que, claro, tienes que tener en cuenta, Ángel, que todos los que sean diputados o ministros hay que pedir el correspondiente suplicatorio al Tribunal Supremo porque tienen el beneficio de estar aforados. Es decir, para ellos la justicia es distinta que para ti y para mí. Y en el caso de los que pertenecen a comunidades autónomas, pues hay que pedir la correspondiente autorización a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas que corresponda. Es decir, esto es lo que provoca, es que si bien este señor ha colaborado y por tanto en su día se podrá beneficiar de la atenuante de la colaboración con la justicia, pues a buen seguro ya para todos va a haber la atenuante de dilaciones indebidas del procedimiento. Esto está contemplado así en el Código Penal, se aplica a todo ciudadano que se somete a un procedimiento judicial de carácter penal, y a buen seguro, pues todos ellos se beneficiarán de estas circunstancias.
Otra cosa serán las consecuencias políticas, y es que las hubiere, pero en fin. Esto no ha hecho más que empezar, o dicho de otro modo, para terminar, Manuel, si yo fuera uno de los mencionados, de uno u otro modo, ¿es para estar nervioso?
Bueno, es para estar nervioso si tú realmente has hecho algo. No podemos olvidar ni confundir al gran público. Una persona que es investigada tiene el derecho a mentir.
Ya.
Pero hay una cosa que, Ángel, que nos tiene que llamar la atención. Si este señor hoy hubiera ido a mentir, este señor hoy no está en libertad. Así en su contrario. Este señor, si hoy está en libertad, como ayer había riesgo de fuga, de destrucción de prueba, de evadirse a la acción de la justicia, y eso ha cambiado en 24 horas después de la comparecencia de este señor ante su señoría, en consecuencia todo lo que ha dicho debe de ser de una importancia superlativa. En consecuencia, pues hombre, si este señor ha señalado a otros y estos otros realmente han hecho algo, pues deben de estar temblando. Por suerte, ni a ti ni a mí no se ha señalado y, por tanto, sí que vamos a estar tranquilos.
Sí, sí, no, en otras cosas no sé, pero en esta desde luego que no. Manuel Rincón, abogado penalista, director de Rimber Abogados. Gracias por la consultoría, Manuel.
Un placer.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
¿Qué más tiene Aldama guardado? ¿Qué es lo que ha aportado al juez, aparte de lo dicho? ¿Qué es lo que sabe Koldo? ¿Hay miedo en el gobierno? ¿Esto lo puede soportar incluso Pedro Sánchez? Bueno, no sé si es lo peor o quizás es lo mejor, pero esto acaba de empezar. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, estamos hablando mucho de Aldama, lógicamente, pero aquí tiene que haber otros, pero no solo otros implicados, otros votantes. Esto es muy amplio, ¿no te parece?
me parece, porque hay delitos individuales como el ladrón solitario o el asesino en serie, pero en la corrupción siempre son necesarios como mínimo dos actores, el corruptor y el corrompido. Ante el éxito de la primera corrupción no solo se suele repetir la acción, tras observar que produce frutos económicos sin ningún peligro, sino que se suele abrir el abanico a nuevos corrompidos. Como sucede con el tráfico de drogas, son más los delitos que se cometen que los que se descubren. Y como también sucede en la droga, los primeros que caen son los más débiles, los menos conocidos, los que no tienen el amparo del poder o lo han perdido. El corruptor en general, a medida que avanza su campo de acción y cada vez se ve más rodeado de personas influyentes y poderosas que lo reciben, se fotografían con él y lo distinguen, suele llegar a creerse que es impune ante cualquier acción. Pero cuando falla una de las ruedas y el coche de la corrupción trastabilla, la mayoría de los pasajeros se apean del coche y jurarán que nunca viajaron con él. Creo en la presunción de inocencia y particularmente pienso que no sé si habrá consecuencia penal para el más poderoso, que no se lucró con dinero, pero conocía el tinglado que crecía a su alrededor y se aprovechaba de los servicios de la banda. No creo que tengan mucho porvenir penal las acusaciones de quien no se resigna a comerse el marrón en solitario, pero sí me he acordado de un viejo político de izquierdas, maestro nacional como yo, un comunista honrado y honesto, que nos dejó hace ya más de 4 años, Julio Anguita. Y Julio Anguita decía: quien vota a los corruptos, los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Y el filósofo Nietzsche, mucho antes, nos avisó: es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Y ninguno de nosotros, Ángel, es un mar, ni siquiera un pequeño lago.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, ¿que te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse la porción de 150 gramos de salmón Mowi a mitad de precio la segunda unidad, a solo 2,75 en tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha conseguido sacar adelante, de aquella manera, su subida de impuestos.
Votos emitidos 349, votos a favor 179, votos en contra 170, ninguna abstención.
De forma agónica, negociando hasta el último minuto con sus socios un paquete fiscal descafeinado, pero que asegura 5.000 millones de euros en ingresos de cara a 2025. Para cuadrar el círculo, el gobierno ha tenido que prometer a Podemos la prórroga del impuesto a las energéticas, algo que se aprobará mediante decreto ley antes de que finalice el año. Veremos. Hoy Sánchez sacaba pecho tras sacar adelante su reforma.
El gobierno de coalición progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal que financia los servicios públicos, los fortalece, lo hace con un criterio de justicia fiscal que me parece muy importante. Son aquellas empresas, sobre todo en este caso grandes corporaciones, como por ejemplo las entidades financieras, las que van a exigirles por parte de la administración pública algo más de esfuerzo para financiar esos servicios públicos.
Yo me pregunto si de verdad se cree lo del gobierno de coalición progresista. Me pregunto si se lo cree, aparte de la frase hecha. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches con Junts y con el PNV.
Sí, es maravilloso. Y con Pablo Iglesias y quien haga falta. Digo Pablo Iglesias porque es el que manda todas estas. Oye, una nueva subida de impuestos y punto, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que pasa finalmente con las energéticas, ¿no? Pero de momento es algo más de una nueva subida de impuestos. Son 5.000 millones de euros más para el año que viene que vamos a pagar tú y yo y todos los contribuyentes. Y yo creo que como colofón un espectáculo en el que no hay un solo inversor internacional que no tenga los pelos como escarpias, ¿no? Después de lo que ha visto.
Vamos a poner cifras. Ahora que se ha aprobado, es que ha entrado en ese paquete de medidas, ¿qué y qué no? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el gobierno encaja la última de las piezas de un puzzle imposible que le permite, digamos, que salvar la norma y, al parecer, cumplir con Bruselas, no sé.
Claro, porque cumple con esa transposición de la directiva europea sobre el impuesto a las multinacionales, que era lo importante, era lo que primeramente se iba a votar, y satisface ese hito pendiente que desatasca el quinto tramo de los fondos europeos, importante porque nos libera más de 7.000 millones de euros. También afianza el plan fiscal estructural que Economía envió a los de von der Leyen y que fía el cumplimiento, esto es muy importante, de las reglas europeas a la aprobación de una reforma fiscal capaz de recaudar 4.500 millones de euros más cada año. A los ingresos del impuesto a la banca, de ese tipo mínimo del 15% a las multinacionales, Hacienda le suma los procedentes de las correcciones técnicas en el impuesto de sociedades, esas que modificó el exministro Montoro en el año 2016 y que fueron, por cierto, tumbadas por el Constitucional. También la que va a generar el impuesto a los cigarrillos electrónicos, el aumento de la tributación a las labores del tabaco, los cientos de millones que la agencia tributaria ha venido perdiendo cada año por el fraude en el IVA de los hidrocarburos y también lo que se genere de la subida a las rentas del capital de ahorros superiores a 300.000 euros. En total, como decimos, se estima que ese paquete pueda generar una recaudación para las arcas del Estado cercana a los 5.000 millones de euros anuales.
Oye, ¿qué pasa al final con el gran quebradero de cabeza de las energéticas? ¿Cómo nos puede afectar su aprobación esa prórroga si es que se aprueba.
Bueno, empiezo por esto último. Este impuesto grava con un 1,2% los beneficios. Eso hasta ahora, veremos cómo termina quedando. Y va a acabar con 30.000 millones de euros en inversiones. Eso es al menos lo que dicen y aseguran las propias empresas energéticas. No se ha dicho como tal, pero también sabemos que todo lo que repercute en una empresa que ofrece servicios termina afectando a los clientes de una manera u otra. Pero, como tú decías, Ángel, eso sí finalmente se termina aprobando, porque tras el tira y afloja de todos los socios del gobierno tratando de llevar el impuesto hasta lo que ellos pedían, este gravamen ha quedado ahora mismo en una promesa del propio Ejecutivo a Podemos y compañía. Según el acuerdo firmado esta mañana, los socialistas se comprometen a organizar una comisión negociadora del bloque de investidura, si lo llaman, y entre todos decidir una fórmula que complazca a la mayoría. Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, que es lo que dice el gobierno, pues se prorrogaría el impuesto actual durante un año más. Una especie de cláusula de seguridad para evitar desmarques de última hora. Algo que, por cierto, ni PNV ni Junts ven con buenos ojos. O sea que no sabemos cómo será, si las empresas se van a poder librar, por ejemplo, si invierten en descarbonización, si habrá un tope, si no. Todo en el aire. Lo que hay es, como digo, un compromiso, pero nada de entrar en el paquete fiscal.
Un compromiso con Podemos, que puede salir mal, Pilar, pero ojito con la amenaza de desinversiones o de irse fuera, ¿eh?
No, pero vamos a ver, o sea, lo que han dicho es que si no hay un acuerdo para, por escrito, hacer de este impuesto, que iba a ser un impuesto no
temporal
y extraordinario, exacto, temporal, lo que ya han dicho es que el año que viene sigue el impuesto, eso para empezar, y ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y a mí me parece que son medidas serísimas que implican una seguridad jurídica pasmosa, ¿no? El impuesto a la banca pone en riesgo miles de millones, lo vamos a ver en incremento del coste de los créditos, y os recuerdo eso, que es que este impuesto iba a ser un impuesto extraordinario y temporal, y se ha convertido en un impuesto ordinario y de momento perenne.
Lo que sí entra, lo apuntabas, es el impuesto a la banca y la subida del tipo mínimo a las multinacionales al 15%, Iván.
Sí, de este último se va a sacar la mayor parte de la recaudación prevista por el gobierno junto a ese impuesto a la banca. Finalmente, el PSOE ha logrado amarrar la conversión de este gravamen en un nuevo impuesto sobre el margen e intereses de las entidades financieras. Así al menos es como se llama. Será durante 3 años y endurece el actual. Y en un guiño claramente a Esquerra, será repartido en función del Producto Interior Bruto de las comunidades. Es decir, va a haber más dinero para Madrid o Cataluña que para Extremadura, La Rioja o Cantabria. Solo por esta medida, Montero pretende recaudar más de 1.700 millones de euros anuales. El tipo del impuesto va a tener un carácter progresivo, con una escala en el gravamen que va a oscilar entre el 1% y el 7% en función de los beneficios. Esto último si los bancos superan los 5.000 millones de euros de beneficio.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, hay varias entidades financieras que superan los 5.000 millones de euros de beneficio. De hecho, el año pasado el Banco Santander cerró con 10.000 millones de euros de beneficio. O sea, vamos a ver, tú puedes gravar a las personas físicas y a las jurídicas de forma directa o indirecta. Lo que están haciendo es subir los impuestos indirectamente a todos los consumidores españoles, porque todos tenemos una cuenta corriente y, por supuesto, van a subir las comisiones. Todos tenemos una empresa energética y, por supuesto, va a subir la factura de la luz, ¿no? Y aquí el gobierno tiene dos opciones: o subir los impuestos o recortar el gasto público con criterios de eficiencia. Ya ha decidido,
pues está claro,
que sube los impuestos.
Bueno, ¿y qué ha quedado fuera, Iván?
Bueno, sobre todo hay un alivio para los que tienen un coche diésel, ¿eh? Porque el gobierno no ha conseguido elevar la tributación sobre este material y equiparla a la gasolina. Decae finalmente. Tampoco la subida de los seguros privados de salud. PNV y Junts han vetado esta última medida, que era contradictoria con la pactada por la propia Montero con el partido de Carles Puigdemont. Decae también establecer un IVA del 21% sobre los pisos turísticos, aunque no una medida más difusa de subir la presión fiscal sobre este sector, aprovechando una directiva europea. Y luego PSOE y Sumar, los socios de gobierno, tampoco han logrado mayoría para establecer un nuevo impuesto sobre los llamados bienes suntuarios. ¿Qué son, Ángel? Pues los bienes de lujo, yates, aviones privados o coches.
Más cosas. El gobierno reducirá la jornada laboral a 37 horas y media, sin acuerdo con los empresarios. El Ministerio de Yolanda Díaz acometerá la reforma de la rebaja de horas trabajadas solo con los sindicatos. Digamos que los que se esperaba, ¿no, Pilar?
Bueno, a mí lo que me parece que por mucho que se espere no es menos escándalo, ¿no? Tú, porque no llegues a un acuerdo con un determinado colectivo, no le puedes amenazar con penalizarle, ¿no? O sea, ahora resulta que si no se aplica la medida no se dan ayudas a las empresas, ¿en serio?
Claro. Oye, otro termómetro de la economía. La facturación de la industria encadena 2 meses consecutivos de caídas. Volvió a reducirse en septiembre más del 1%. Mira qué curioso, el mayor descenso es en la venta de energía y refino de petróleo. ¿Qué suponen estas cifras?
Bueno, pues que la industria no levanta cabeza y lo venimos contando, ¿no? Mes a mes estamos viendo cómo la caída del consumo energético es cada vez más pequeña. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que las empresas manufactureras, las que producen cosas, no están a pleno rendimiento. De hecho, no se ha recuperado en los niveles previos a la pandemia. Esto ha pasado durante los últimos 4 años en Alemania, con el resultado que estamos viendo, tanto de enfrentamiento y enfrentamiento social como de extremos políticos, ¿no? Y terminará sucediendo en España, porque si tú no tienes una industria potente que te mantenga el empleo y el consumo, eso significa que te estás empobreciendo como economía, Ángel.
Oye, y a ver qué te parece esto. Cae a mínimos el uso del efectivo como medio de pago principal. Solo 1 de cada 3 personas utiliza el cash en sus compras habitualmente. Aún así, según una encuesta de GAT3 para Denaria, nadie quiere que desaparezca el dinero físico. Y mira qué dato. Es el método preferido para pagar en hogares con ingresos inferiores a 1.200 euros al mes.
Claro, cuando más tienes que controlar el dinero que tiene, pues que tienes más utilizas el efectivo, ¿no? Y además es que yo defiendo que todo el mundo debería de utilizar mucho más el dinero en efectivo, porque es la forma más efectiva de control de lo que gastas y de lo que ahorras.
Y una última cosita, muy rápido. La campaña de Navidad traerá consigo 1 millón de contratos, según los cálculos de las empresas de trabajo temporal. La veda se abre con el Black Friday, se cerrará con las rebajas de enero. Buenas perspectivas, como siempre, ¿no?
Bueno, y una alegría, ¿no? Porque ya sabes que prácticamente el 60% de las ventas minoristas en nuestro país y en los países desarrollados se producen desde ese famoso Black Friday, desde el Viernes Negro, que va seguido del Cyber Monday y que termina con las fiestas navideñas y, en el caso de España, con los Reyes Magos.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora, hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Profuturo, el programa de innovación educativa con tecnología de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, no solo lleva a lugares vulnerables y remotos de 39 países esa innovación educativa con tecnología, que aquí nos parece normal, también crean e impulsan Hack4 Edu, Jack for Edu, el principal hackathon híbrido internacional y con propósito social dedicado a la educación digital. El término hackathon lo conforman las palabras hacker y maratón. En su 5ª edición, Jack for Edu fue presentado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia. A este evento se presentaron 630 hackers de 28 universidades de 12 países. Manuel José Ruiz García es gerente de analítica de datos, producto e innovación de Profuturo. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias.
También nos escuchan 2 de los ganadores de esta edición. Miguel Barrenquero tiene 22 años, es de la Universidad de Salamanca. Miguel, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas noches.
Y Stephanie Youssef, de 16, y del Centro de Formación Superior en Gidea, en Venezuela. Miguel, Stephanie, ¿qué tal? Buenas noches también para ti.
Hola, buenas noches.
Oye, Manuel, ¿qué motivó la creación de Hackathon Hack4Edu y cuáles son sus objetivos?
Pues Ángel, hace 6 años, desde Profuturo creamos una alianza con la Universidad Pontificia de Salamanca a través de la red de cátedras que tenemos en Telefónica. Este proyecto buscaba unir las labores de investigación, ¿no?, que realizan las universidades con la realidad de un proyecto en terreno como es el nuestro de Profuturo. Y en esta cátedra, Sociedad de Inteligencia Artificial en Educación, ya veis, veníamos trabajando en cómo abordar los diferentes retos que nos plantea este contexto, ¿no? Así nació Jaforedu y queriendo, ¿no?, crear una red universitaria de centros de educación superior que buscaran la resolución de estos retos, hemos seguido la continuidad que ya veníamos trabajando en Telefónica con Jaforgood, que era un hackathon muy, muy, muy parecido.
¡Qué chulada! Buenas noches. Oye, Miguel, Stephanie, contarnos brevemente vuestro proyecto. ¿Qué os inspiró a desarrollarlo? A ver, Stephanie, empieza tú.
Bueno, nosotros estábamos buscando un tema que estuviera relacionado con el reciclaje. Al momento de debatir las ideas, nos llamó mucho la atención el reciclaje de los residuos electrónicos. Y de ahí surgió la idea de crear un robot que tuviera la capacidad, por medio de la inteligencia artificial, identificar componentes de un desecho electrónico. Y a su vez, crear una página en la cual el estudiante pueda interactuar con ella y ver cómo extraer ese componente identificado y cómo puede reciclarlo. Este proyecto está orientado a zonas vulnerables, con el objetivo de transformar la educación, proporcionando el acceso a la tecnología y así fomentar habilidades digitales en cada uno de los estudiantes y profesores. Esto beneficia tanto a los profesores como a los estudiantes. En la parte de los profesores les otorga herramientas para poder mostrar una clase más dinámica. Dicha página contiene una asistente virtual llamada StephAI, la cual puede ayudar al profesor a generar planes de estudio y responder dudas o inquietudes de los estudiantes. Esto para que el estudiante pueda aprender con mejor claridad este mundo relacionado con los residuos electrónicos.
Madre mía. Miguel.
Miguel, ¿tú?
Bueno, pues nuestro proyecto estaba más orientado a la educación. Nosotros teníamos dos objetivos principales, que uno era la disponibilidad. Queríamos crear una solución que estuviese al alcance de todas las personas, sin importar los recursos que tuvieran, y la otra era la de aprender jugando. Entonces se nos vino a la cabeza el juego de Minecraft, que cubría estos dos objetivos, que es un juego que salió en 2009, por lo que se puede jugar prácticamente desde cualquier ordenador y no requiere conexión a Internet, por lo que se puede utilizar desde cualquier zona. Además, es uno de los juegos más populares, lo juegan youtubers a diario y lo que lo hace mucho más atractivo para los estudiantes. En cuanto a los beneficios para los estudiantes, bueno, pues les ayudará a aprender nuevos conceptos sin que sea visto como algo aburrido, sino como algo mucho más divertido. Y para la parte de la docencia, creemos que es una herramienta súper útil que puede hacer que se acerque más a ellos y que facilite su labor de enseñar, que es una de las cosas que estábamos buscando.
Manuel, en estas 5 ediciones, a ver cómo me resumes, ¿qué habéis aprendido? ¿Cuáles han sido las ideas propuestas más interesantes? Aparte de todas, ¿cuáles?
Bueno, pues voy a dejar un aprendizaje que creo que es el que puede englobar todo, y es la parte de los alumnos, los hackers. Esta edición, como todos los hackatones, tiene unos premios, ¿no?, que siempre son económicos y son muy llamativos, ¿no? Al final, el que tengas un reconocimiento, y más allá de certificados oficiales, etcétera, lo que hemos visto es que gran parte de los alumnos no buscan la parte económica, sino en cómo puede ser transformadores de estas vidas, ¿no? Cómo puede ser transformadores de la educación. ¿Y qué pasa el día después, ¿no? Cuando terminan este hackatón, sentir que personalmente y sobre todo profesionalmente han sido parte de esta transformación en la educación de estos niños y niñas en estos contextos. Y un ejemplo simple, lo que hemos visto en todas las ediciones, como bien has dicho, esta ha sido la quinta, ha sido proyectos de inclusión. La sensibilidad de los alumnos en todos los países, que estamos hablando de 12 países participando de manera síncrona, con proyectos en gran parte y en gran mayoría buscando esa inclusión dentro del aula y dar herramientas a los docentes y a los alumnos para buscar romper esa brecha educativa.
¿Y vosotros estáis de acuerdo con esto que dice Manuel, Miguel, Stephanie? ¿Qué significa ganar un hackathon como este para vosotros?
Pues si quieres, para nosotros lo que fue ganarlo fue realmente un honor y un privilegio, en el sentido de que este año se ha disparado la participación. Había una cantidad de proyectos súper buenos, los que conocimos nosotros, estábamos en la Universidad de la Pontificia y pudimos hablar con otros participantes y bueno, pues la verdad es que había un nivel increíble, la verdad.
¿Y tú, Stephanie?
No, la verdad que cuando nosotros anunciaron los resultados nos sentimos muy orgullosos y emocionados de haber quedado en tercer lugar en este hackathon representando a Venezuela. Fue increíble.
Qué bueno. Manuel, ¿tiene sentido la colaboración de un programa de intervención social, lo subrayo, social como Profuturo, con la universidad? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo crece?
Bueno, al final tiene un sentido y ya lo veníamos haciendo a través de la red de cátedras de Telefónica. Esa unión público-privada, esa unión de las mentes pensantes, ¿no?, en equipos multidisciplinares, ¿no?, esa mente colectiva trabajando por estos retos tiene muchísimo recorrido. Y desde Fundación Profuturo estamos abordando ya esta sexta edición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues una primera línea que ya veníamos trabajando el año pasado es sumar a DigiEduHub, que es una iniciativa, un plan de acción de educación de la Comisión Europea, un plan 21-27, donde buscamos ese posicionamiento y, de hecho, la Comisión Europea en este caso, posicionarnos en la zona regional de América Latina donde quieren, ¿no?, esta fortaleza que tiene este hackatón. Y el segundo, seguir con esa estrategia de lanzamiento de las siguientes ediciones en los países de América Latina a través de nuestra Fundación Telefónica en cada una de las sedes donde Telefónica tiene huella, ¿no?
Y vosotros, Miguel, Stephanie, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir desarrollando aplicaciones? ¿Vais a seguir trabajando con la tecnología? Stephanie, empieza tú.
Ah, ok, bueno, con respecto al premio, lo invertiremos en el proyecto, dando partida a crear más soluciones de inteligencia artificial innovadoras. Y no solo queremos quedarnos con esto, sino que seguiremos buscando más oportunidades de apoyo en pro de mejorar cada día más nuestro proyecto en varias localidades de nuestro país, aportando así el progreso a la educación de los venezolanos.
Qué bueno. ¿Y tú, Miguel?
Pues nosotros sí que teníamos intención de, bueno, seguimos desarrollando la aplicación, ya que pensamos que sí, que realmente tiene futuro. Se podría utilizar en los institutos, la verdad es que dentro de poco, y gracias al premio económico, si por cualquier cosa, en cualquier momento necesita una inversión económica, pues lo primero tiraríamos de ahí, y esto nos abre muchísimas puertas, la verdad.
Qué bueno. Oye, Manuel, ya para terminar y casi como una breve postdata, permíteme que te lo pregunte, la hispanidad es todo esto y muchas más cosas, ¿verdad? Pero esto también.
Totalmente. Creemos que la huella de América Latina en este evento tan internacional y sobre todo esta representación de universidades españolas, que cabe destacar que este año han sido bastantes, y de América Latina, ponen a este evento en el contexto hispanohablante bueno, pues en una posición muy, muy, muy positiva y de mucho futuro.
Qué bueno. Claro que sí. Manuel José Ruiz García, gerente de analítica de datos, producto e innovación de Profuturo, y los protagonistas, Miguel Barrenquero y Stephanie Youssef, ganadores de Jack for Edu. A los tres, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Todos los jueves, en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.